Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana, las 8 de la mañana de hoy, jueves 14 de octubre del año 2021. Aquí me encuentro yo como todos los días, de lunes a viernes, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y también a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Al igual que ayer, les adelanto, hoy no estoy en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. La gente de Cable TV de Liberty nos han dicho que están haciendo unos cambios en el sistema, en la programación del canal 85. Le ha dado ciertas dificultades. Esperan que para el próximo lunes ya esté todo en su lugar, así que mañana les notificaré si han avanzado y si podremos retornar a estar en vivo en su televisor en los canales 85 y 285 de Cable TV. Repito, están teniendo unos problemas técnicos con el servidor, están a punto de resolverlo, han estado haciendo unas pruebas esta semana y de tenerlo todo corregido, pues probablemente volveremos en vivo por Cable TV, por los canales 85 y 285, a partir del próximo lunes. Así que si usted sabe de alguien que está acostumbrado a vernos en el canal 85 y 285, escríbale ahora mismo que vaya a su página de Facebook o al canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí nos puede ver en vivo. Recuerda que no me tienes que ver en vivo, porque si no estás despierto a este momento, a las 8 de la mañana, 8 y un minuto, o estás despierto, pero en camino al trabajo, en brete con los nenes para la escuela. En fin, si no me puedes ver en vivo a las 8 de la mañana, me puedes ver grabado, porque esto queda permanentemente grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo, Aníbal Acevedo Vilá. Son varios los temas que voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy, pero tengo que comenzar hablando del viaje largo, largo, largo que tuve anoche de Quebradillas a San Juan. Los Vaqueros de Bayamón nos han sacado el juego del buche. Una de esas cosas, así es el deporte, de esas cosas difíciles de creer, difíciles de explicar. La viví, me la sufrí. Quebradilla estaba ganando por 10 puntos, faltando 1 minuto y 7 segundos. Y en 1 minuto y 7 segundos, Bayamón nos hizo 12 puntos. 3 canastos de 3 de Javier Mojica, y 3 tiradas libres por una falta personal tirando de 3 de el refuerzo Uter. Sí, en cuestión de segundos, los Vaqueros de Bayamón le propinaron la segunda derrota dolorosa a Quebradillas. La serie continúa mañana en el Rancho Vaquero. Se complica el escenario grandemente para Quebradillas. De deportes, pues voy a estar mañana nuevamente conversando al final del programa con Federico López, con Fede, para que hablemos de por dónde andan la serie. Hoy se reanudan, pero la realidad es que fue un viaje largo de regreso desde Quebradillas hasta Puerto Rico, hasta San Juan, perdón, luego de que de verdad, ya yo me había creído que teníamos la victoria en el bolsillo. No hay la más mínima duda que los Vaqueros no se quitaron y, lo tengo que decir, se merecían ganar, y Javier Mojica ha sido el verdadero dolor de cabeza para Quebradilla en toda esta temporada. Son varios los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. El tema más importante, el plan de ajuste de deuda, donde quedan nuestros retirados, luego de que ayer la jueza Taylor Swain anuló la ley de retiro digno. Voy a analizar lo que dijo la jueza, el contexto, donde estamos en este momento. Pedro Pierluisi no sabe si su gobierno tiene toda la información que la Asamblea Legislativa le está pidiendo a Luma. Esto a pesar que hace unos días atrás su secretaria de la gobernación dijo que el gobierno sí tenía toda esa información. Y en medio de todo esto, otra amenaza de aumento de la luz en las próximas semanas o meses. En el lado positivo, anuncia un aumento de 5.9% al Seguro Social. Más de 800,000 puertorriqueños se van a beneficiar de eso. Elizabeth Torres vuelve a atacar al PNP y se está convirtiendo en un dolor de cabeza para ese partido. Pronto la vacuna para los menores de 5 a 11 años y otra mujer asesinada aparentemente por violencia de género. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast Caníbal, que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos. Están esos fanáticos de los vaqueros encendidos aquí en mi página de Facebook. Están, parece que encendidos. Tienen razones para celebrar. Por lo que les dije, fue un juegazo el de anoche. Quebradillas entregó el juego. No hay otra forma de describirlo. En el último minuto y 7 segundos. Pero vamos rapidito a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Recuerdo a los que me están viendo en las redes sociales, repito, hoy el canal 85 y 285 no está transmitiendo en vivo, tienen problemas técnicos, esperan regresar el próximo lunes, les avisaremos por aquí, así que me tienes que ver a través de las redes sociales. Te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión ahora mismo en tu página de Facebook, vea donde dice compartir, cliqueas ahí donde dice compartir y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o que nos puede ver grabado, porque esto queda permanentemente disponible en mis plataformas de redes sociales. Bueno, ayer, a eso del cerca antes del mediodía, salió la determinación de la jueza Taylor Swain en el caso que llevó la Junta de Control Fiscal para detener y a decir que no se pusiera en vigor la ley de retiro digno que fue recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el gobernador. Es la historia principal en la mayoría de los periódicos en el día de hoy, aparte de ser la historia de discusión en los noticieros de radio en la mañana de hoy. Ahí ven la historia de primera plana del periódico El Vocero, golpe judicial al gobierno y a los jubilados. Obviamente es a los jubilados porque son los más afectados, pero es al gobierno porque, y voy a analizar con ustedes la decisión, me parece que esto es bien importante, particularmente en las decisiones que tiene que tomar el gobierno de Puerto Rico e inclusive los pensionados en los próximos días. Dice el titular del Vocero, afirman que anulación de la ley para un retiro digno vuelve a poner en entredicho los poderes de las ramas gubernamentales y el futuro de los pensionados. Me parece que lo resume muy bien esa primera plana del periódico El Vocero de hoy. Aquí está la historia adentro del periódico El Vocero. Menoscabados los poderes del gobierno. Funcionarios y analistas evalúan la anulación de la ley para un retiro digno. Obviamente las reacciones tampoco se hicieron esperar. Se está pidiendo que se apele. Yo no tengo ningún problema que se apele, pero le tengo que ser bien honesto. Las posibilidades de ganar esto en los tribunales son extremadamente bajas. Ahí está la historia del periódico El Nuevo Día, escrita por Joan Isabel González, anulada la ley de retiro digno. Y también las reacciones, aquí están toda la historia completa del periódico El Nuevo Día y las reacciones de diferentes sectores firmes en la defensa de las pensiones. Yo quiero analizar con ustedes, citando algunos extremos directamente de la opinión de 30 páginas de la jueza Taylor Swain, y luego analizar con ustedes qué es lo que podemos hacer ahora. Nuevamente, la jueza Taylor Swain falla a favor de las posiciones de la Junta de Control Fiscal. Quiero enfatizar eso porque mucha gente piensa que esto es un asunto de simple y sencillamente legislar y legislar y legislar. Y hasta ahora, cada vez que la Junta nos lleva a los tribunales, las ha ganado prácticamente todas. Todas. La de ayer es la más importante porque ya se da en el contexto de no solamente unos planes fiscales aprobados, sino un plan de ajuste de deuda presentado ante la jueza Taylor Swain, que comienza un juicio en un mes. O sea, en un mes la jueza va a adjudicar si el plan de ajuste de deuda se pone en vigor o no se pone en vigor, pero obviamente tienen que pasar un montón de cosas de aquí a allá. Yo no tengo la más mínima duda que la jueza emitió esa opinión ayer para mandarle un mensaje a todas las partes. Y ahí, en esa opinión, hay un lenguaje sobre la ley 7, curiosamente, o sea, ese es el número de esa ley, la de retiro digno, pero también a mi entender, y lo voy a analizar con ustedes hoy, hay un mensaje a la Asamblea Legislativa, al gobernador, a la Junta y al país de por dónde anda la cosa. A mí no me sorprendió la decisión, porque les he dicho a ustedes que la jueza siempre está resolviendo a favor de la Junta. Además, aquí hay un principio básico que yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que dice Promesa. La ley Promesa, y lo hemos hablado aquí, y les he dicho cómo la ley está mal diseñada, y de eso habla la juez, y lo voy a analizar ahorita. La ley Promesa básicamente dice que la Junta hace un plan fiscal de 5 años. Ese plan fiscal de la Junta consulta al gobernador, y se supone que el gobernador presenta un plan fiscal, y la Junta lo cambia, se pongan de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo, la Junta aprueba el plan fiscal que le dé la gana. La legislatura no tiene nada que participar, nada, cero, en la elaboración del plan fiscal. Cero. Ah, pero una vez la Junta certifica el plan fiscal, se convierte como una especie de mini constitución. O sea, obliga a la legislatura a hacer las cosas que están en el plan fiscal. O sea, la legislatura no participa en nada en el plan fiscal. El gobernador por lo menos opina, pero lo que diga el plan fiscal is the law of the land. Y cualquier ley que apruebe la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y firme el gobernador, que la Junta entienda que va en contra del plan fiscal, la Junta va a ir al tribunal y le va a decir al tribunal, no ponga en vigor esta ley, porque va en contra del plan fiscal. Ese es el problema desde el principio, desde el diseño. Así que cada vez que ustedes escuchen a la legislatura decir que va a aprobar un proyecto de ley para tal o mal cual cosa, si ese proyecto de ley está en contra del plan fiscal, tristemente, hasta ahora todas las impugnaciones han fracasado. La legislatura aprobó esta ley 7 de retiro digno, el gobernador la firmó, pero esto es bien importante, al momento de firmarla, el gobernador Pedro Pierluisi le dijo a la Junta que esa ley violaba el plan fiscal. Y la jueza arranca básicamente diciendo, en los abogados tenemos un dicho que dice admisión de parte, relevo de prueba. La jueza arranca diciendo, pues, que el propio gobernador dijo que la ley de retiro digno no cumplía con el plan fiscal. Ahí tienen directamente de la opinión un párrafo donde la jueza dice exactamente eso. Cuando el gobernador, when the governor signed Act 7, he issued a signing statement acknowledging that the act was significantly inconsistent with the 2021 fiscal plan. Cuando el gobernador firmó la ley 7, emitió una declaración reconociendo que la ley era significativamente inconsistente con el plan fiscal del 2021. On June 1st, 2021, pursuant to Promesa Sección 204, the governor, a través de AFAF, provided oversight board with a certification that the stated act is significantly inconsistent with fiscal plan 2021. Luego de eso, AFAF, a nombre del gobernador, le dijo a la Junta que este plan era inconsistente, que esta ley era inconsistente con el plan fiscal. Y la ley de Promesa dice que una ley que sea inconsistente con el plan fiscal, pues no se puede poner en vigor. Así que de salida, la jueza le dice, bueno, es que el propio gobernador admitió que esto era inconsistente con el plan fiscal. Ahora, obviamente, eso puso al gobierno en una situación muy débil, porque el gobernador lo admitió. Pero tengo que decir la verdad. Aun si el gobernador no hubiera emitido esa declaración y hubiera tratado de decir que la ley 7 de retiro digno cumplía con el plan fiscal, la juez hubiera fallado en contra de todas formas. Porque la juez dice, y ahí lo tienen, there is no dispute that Act 7 is significantly inconsistent with fiscal plan. Further, there is no real argument that the inconsistency can be explained in a manner that will satisfy the oversight board or the act can be corrected to remove the inconsistency. No hay ninguna duda de que la ley 7, la de retiro digno, es significativamente inconsistente con el plan fiscal. Además, no hay ningún argumento que se pueda hacer para explicar esa inconsistencia de manera que satisfaga los reclamos de la Junta o que se pueda corregir la ley para eliminar esas inconsistencias. O sea que por un lado, la jueza usa el propio declaración del gobernador, pero por otro lado, la jueza le iba a fallar a favor. No solamente eso, la jueza hace claro que la decisión final de si la ley de retiro digno o cualquier otra ley que se apruebe y que la Junta diga que es inconsistente con el plan fiscal, que la determinación final es de ella, de la jueza. The ultimate determination of whether Act 7 violates PROMESA and whether nullification is the appropriate remedy is one for the court to make. Así que, señoras y señores, nos lo está diciendo clarito. Yo no estoy diciendo que yo estoy contento con ese esquema. Yo me opuse a PROMESA desde el principio. Y fui a Washington, casi solito con Rafael Hernández Colón, a oponernos. Pero ese es el diseño. Lo que diga el plan fiscal obliga a todo el mundo, aunque no nos guste. Y tengo que recordarle siempre que el primer plan fiscal que se aprobó en el 2017 y fue el plan fiscal que en gran medida propuso Ricardo Rosselló y que celebró todo el PNP allí en la Fortaleza, en una foto para la historia, con Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez al lado de Ricardo Rosselló y un montón de alcaldes del PNP celebrando el plan fiscal. Y ese plan fiscal, ¿saben lo que incluía? Incluía recorte a las pensiones, recorte a la universidad y recorte a los municipios. Pero volvamos a la opinión. Más adelante, la jueza dice, this court concludes that nullification of Act 7 in its entirety is the proper remedy here. It is undisputed that Act 7 is inconsistent with the fiscal plan. Thus, no additional evidence is required to support the oversight determination. Por eso les decía, aunque el gobernador se entregó al decir, bueno, estoy firmando la ley, pero la ley es inconsistente con el plan fiscal, y ya pues con eso la juez hubiera determinado lo mismo también. La juez hubiera determinado lo mismo y con esta decisión de ayer, por eso que para mí el timing, la jueza le está mandando un mensaje al país. No me traigan más embelecos aquí que no cumplan con el plan fiscal. Por ende, casi lo que está diciendo la jueza, y voy a eso ahora. Ustedes quieren proteger las pensiones. Ustedes quieren proteger la Universidad de Puerto Rico. Ustedes quieren proteger a los municipios. ¿Saben qué? Ustedes van a tener que de alguna forma presionar y convencer a la Junta que cambie el plan fiscal y que cambie el plan de ajuste de deuda. Si vamos al tribunal, repito, esto a mí no me gusta. Pero como se escribió PROMESA y como la ha interpretado la jueza Taylor Swain, si vamos y aprobamos cualquier ley, cualquier reglamento que la Junta diga que viola el plan fiscal, no vamos a llegar ni a primera base. Y recordarán que llevo semanas diciendo, lo analicé en mi intervención con las noticias el pasado martes, de que para mí esto parte del PROMESA, el problema del diseño de la propia ley PROMESA. La pregunta que nos hacemos, ¿y ahora qué? Bueno, pues la jueza, en la primera parte de la opinión, al repetir cosas que ya ella había dicho, un poco nos está mandando el mensaje. Yo le dije a ustedes que el problema era el diseño de PROMESA, porque PROMESA le daba todos los poderes a la Junta, la legislatura no participaba, pero al final, para poder poner en vigor el plan de ajuste de la deuda, hay que aprobar legislación y prácticamente PROMESA piensa que la legislatura va a ser un sello de goma de la Junta. Fue un sello de goma bajo el gobierno anterior y el plan de ajuste de deuda de COFINA se aprobó por Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez sin vistas públicas y sin cambiarle ni una coma. Esa es la verdad. Esta legislatura hasta ahora está diciendo no soy sello de goma. Pero miren cómo describe la ley, para entender en la coyuntura que estamos. Dice, thus PROMESA has created an awkward power sharing agreement with the oversight, which the oversight board has significant tools to shape Puerto Rico's financial operation, but it has not been given the power to affirmatively legislate. Traduzco. PROMESA ha creado, y aquí voy a usar la traducción de Joan Isabel González en el periódico El Nuevo Día, an awkward power sharing agreement. Ella lo traduce como un incómodo arreglo de poder compartido en el cual la Junta tiene poderes y herramientas significativas para definir las operaciones fiscales de Puerto Rico, pero no se le dio el poder de legislar. Le voy a traducir eso. ¿Qué quiere decir eso? Que la Junta, cuando se trata de presupuesto, puede hacer lo que le dé la gana. Y por eso le ha recortado a la YUPI, por eso le ha recortado a los municipios y por eso le quiere recortar a los pensionados. Ah, pero si la Junta quisiera aprobar una nueva ley, eso no lo puede hacer unilateralmente. Más adelante, dice ahí, en eso que tienen en pantalla, la jueza. Only the Oversight Board may file a plan of adjustment. Lo que les he dicho en esta semana. Si no nos gusta este plan de ajuste de deuda, tenemos todo el derecho a protestar, a hacer lo que nos dé la gana. Tirarnos a la calle, hacer una huelga, lo que ustedes quieran. Pero quien único puede presentar un plan de ajuste de deuda y por ende quien único puede negociar con los bonistas es la Junta. Así está diseñado PROMESA. Ah, una vez la Junta negocia con los bonistas, si hace falta legislación, y a eso voy ahora, y lo dice la jueza, y lo dice con unas palabras muy interesantes. Ok, la jueza dice, ok, la Junta es quien único puede presentar el plan de ajuste, que es donde estamos ahora. La Junta ya le presentó el plan de ajuste y el plan de ajuste es consistente con el plan fiscal. Bueno, eso es lo que va a tener que determinar la jueza. Ese es uno de los issues en este momento. Entonces dice la jueza, ah, pero el estatuto también provee que el plan de ajuste no puede ser confirmado, en otras palabras, aprobado, hasta que la Junta obtenga las aprobaciones legislativas, reglamentarias o hasta electivas que apliquen bajo las leyes de Puerto Rico para poder poner en vigor el plan. Lo que les he dicho desde hace un día. La Junta es la que hace el plan de ajuste. Nadie puede intervenir ahí. Ellos preparan el plan de ajuste que les dé la gana. Pero para que la jueza valide el plan de ajuste, tienen que estar primeras aprobadas las legislaciones que se requieran. Y fundamentalmente la jueza le está diciendo aquí a la Junta, no vengas con el cuento de que yo te puedo poner en vigor el plan de ajuste sin legislación. Y dice la próxima oración. These provisions give the Commonwealth government the ability to, y lo puse ahí en un cuadrado, obstruct implementation or complicate the oversight board effort to produce a confirmable plan of adjustment. A mis amigos legisladores y al gobernador, léanse esa oración otra vez. La jueza está diciendo que la Asamblea Legislativa tiene el poder de obstruir y complicarle a la Junta la aprobación del plan. Y ahí es que estamos en este momento. Esa oración, señoras y señores, es lo único positivo que hay en toda esa opinión. La jueza le está diciendo, y mira las palabras que usa, obstruct implementation, obstruir la implementación, or complicate, o complicarle la vida a la Junta, porque sin legislación no hay forma de que la jueza valide el plan de ajuste. Y yo quiero que entiendan que aquí, si la Junta puede bajar el presupuesto a la YUPI sin legislación, ya está, ya lo hizo. Si la Junta puede bajar el presupuesto a los municipios sin legislación, ya lo hizo. Si puede recortar presupuestos de agencias de gobierno, ya lo hizo, sin legislación, porque todo eso son medidas presupuestarias. Ahí no hace falta legislación. La Junta hasta ahora unilateralmente no ha bajado las pensiones porque quiere que sea parte del plan de ajuste. Pero, ya se voy a la próxima oración de la opinión de la jueza, pero yo creo que si la Junta dice, ah, pues, ¿saben qué? Me voy a inventar los números. Como para pagar las pensiones hacen falta 1.500 millones de dólares del presupuesto todos los años, en el presupuesto del año que viene, yo no le voy a dar 1.500 millones a las pensiones, le voy a dar 1.200 millones. Y le corta 300 millones a las pensiones y allá que el gobernador y la legislatura resuelvan cómo pagan las pensiones con 300 millones menos. No han hecho eso, pero esa es la próxima oración que la jueza le dice. La jueza dice, ok, la legislatura puede obstruir el plan o complicárselo a la Junta si no legisla, Pero entonces, the Oversight Board, on the other hand, has at its disposal its budgetary tools, other statutory powers, and negotiation is seeking to elicit any necessary buy-in from the elected officials and legislators. Ah, bueno, pero si los legisladores no aprueban la legislación que la Junta quiere para poder en vigor el plan de ajuste de deuda, pues la Junta usa sus poderes presupuestarios y otros poderes que tiene, pues, para sentarlos a negociar. ¿Qué es lo que le está diciendo la jueza en esta oración a la Junta? Ah, bueno, Junta, pues amenacen que le van a cortar más presupuesto a la YUPI, que le van a cortar más presupuesto a las pensiones, que le van a cortar más presupuesto a los municipios, a ver si los legisladores legislan o no legislan. ¡Wow! Ese es el diseño de promesa. Ahí es que estamos en este momento. Repito, lo más importante en esa opinión es que la jueza reafirma que si la legislatura no legisla, no hay plan de ajuste de deuda. Quiero aquí hacer una reflexión porque aquí hay unas campañas de desinformación de lado y lado. De lado y lado. La Junta tratando de decir que ellos pueden imponer lo que les dé la gana y que no hace falta legislación. Ya la jueza la estaba a decir que no. Y sectores de buena fe diciéndole a los pensionados, a los maestros, no. No negocien nada. No hay nada que negociar, que nosotros vamos a ganar. Aquí ya los maestros rechazaron un acuerdo que negoció la Asociación de Maestros bajo el argumento que le dijo la gente de la Federación de Maestros que no, que con la ley de retiro digno lo salvábamos todo. Y el acuerdo, como yo lo interpreté, era, bueno, si se aprueba la ley de retiro digno y se valida, nos quedamos con todo. Si no, pues vamos a tener un plan B. Esta mañana, la presidenta de la Federación de Maestros, irresponsablemente, porque no hay otra forma de decirlo, dijo que las pensiones y el retiro de los maestros estaban asegurados por una ley del 2017 y que no había que hacer nada. Los pensionados en este momento están votando por un acuerdo que no es el mejor del mundo, pero se les está diciendo, voten en contra del acuerdo porque la vamos a salvar completamente. Bueno, yo le estoy diciendo que hasta ahora todos los que le han dicho que van a salvar y que no va a haber cambio han fracasado. Ah, ¿qué quiere decir eso? ¿Que hay que resignarse? No. La clave está en el P de la C 1003 que está sobre la mesa en este momento. La clave está no en que la legislatura y el gobernador digan cosas aspiracionales. No, este es bien sencillo. El mensaje a la Junta tiene que ser bien claro. No se va a aprobar legislación que te permita viabilizar la venta de bonos que tú quieres si no enmiendas el plan fiscal y el plan de ajuste de deuda para proteger las pensiones, proteger la Universidad de Puerto Rico, proteger los municipios y cualquier otro elemento esencial. Y que la Junta le diga a la jueza y le diga a los bonistas que ellos quieren echar al zafacón el acuerdo que llegaron con los bonistas porque insisten en estos recortes. Lo dije ayer y lo repito. Yo estoy seguro que a los bonistas no les importa que le den más dinero a los pensionados, ni le importa que le den más dinero a la universidad, ni le importa que le den más dinero a los municipios si le garantizan su acuerdo. Esta es una agenda de la Junta. En inglés usa la expresión cut the bluff. La legislatura y el gobernador se tienen que trancar y decir aquí no se va a aprobar nada hasta que tú no enmiendes el plan fiscal, porque ya ese pescadito de que podemos legislar y después ganarle a la Junta en el tribunal nos ha mordido varias veces y nos mordió ayer y bien duro. Y la Junta va a tener que decidir si sigue con el bluff o se sienta a negociar de verdad. ¿Qué puede pasar? Que se llegue a un acuerdo y si la legislatura llega a un acuerdo con el cual el país no está satisfecho, el país se va a indignar. Porque repito aquí la oración de la jueza. Cuando dice the Commonwealth Government, básicamente está diciendo la legislatura. Tiene la habilidad de obstruir la implementación o complicársela a la Junta. Y eso es lo que hay que hacer en este momento. Ah, yo también le voy a decir a ustedes el riesgo. Porque tampoco estoy aquí para decirle que ahora Tatito, José Luis Dalmau y Pedro Pierluisi se pueden convertir en los Superman para defendernos. Puede ser que se caiga todo. Y si se cae todo, en otras palabras, si no hay plan de ajuste, adivinen quién sigue gobernando a Puerto Rico por secula seculorum. La señora Yaresco y la Junta de Control Fiscal. Y la Junta es capaz de preferir que se caiga todo para entonces, vuelvo a la oración de la jueza, with its budgetary tools, decir, bueno, pues como no hay acuerdo, sigue el plan fiscal. Y el plan fiscal dice que se le recorta dinero más a la Yupi, se le recorta más dinero a los municipios y se recorta el fondo de pensiones. Ah, ¿cuál es lo que le pasa por otro lado? Que si la Junta ahora deja caer todo esto, difícilmente vuelve a traer a los bonistas a la mesa. Le va a costar millones de dólares al pueblo de Puerto Rico, porque ese es el otro defecto de esto. Ya la Junta nos comprometió con el acuerdo con los bonistas, a priori, porque se lo permitía promesa. Y si ahora se rompe el acuerdo con los bonistas por culpa de la Junta, el pueblo de Puerto Rico paga. Insólito, sí, insólito. Pero así fue diseñada esa ley y así se ha puesto en vigor en estos pasados 5 años. Complicadísimo el escenario. Nadie le puede decir a usted, y escucho por ahí abogados que saben más que yo de promesa, pero hablan como si ellos supieran, estuvieran en la cabeza de la jueza. Lo único que yo sé hasta ahora es que la jueza le ha fallado a favor a la Junta todo el tiempo, en los casos importantes. Es lo único que yo sé. Y lo único que yo estoy seguro es que de la única forma que se protege lo que queremos proteger es que se le ponga presión de verdad. Y si eso requiere tirarnos a la calle, tirarnos a la calle. Pero que se le ponga presión de verdad a la Junta para que enmiende el plan fiscal y para que enmiende el plan de ajuste de deuda. Que nos los diga el gobernador Tatito, los legisladores de minoría, José Luis Dalmau, que nos los digan los legisladores de Victoria Ciudadana, que todos saquen el pecho. Mire, de eso no vale nada. Si no logramos que la Junta enmiende el plan fiscal y por ende enmiende el plan de ajuste de deuda. Y el reloj va avanzando. El 9 de noviembre, el 8 o 9 de noviembre, se supone que empiece el juicio para que la jueza determine. De aquí a allá muchas cosas pueden pasar, todas importantes para el país. Me he extendido, pero creo que requería esta explicación en detalle. Estoy tratando que la próxima semana esté con nosotros el ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebra, el juez Gerardo Carlos, es casi seguro, estamos coordinando calendario. Yo quería que estuviera hoy, pero no pudo. Para que ya desde una perspectiva de un experto en la ley de quiebras en general y en promesa, nos analice el momento en que estamos y cuáles son los posibles caminos hacia adelante. Son las 8 y 33 de la mañana. Nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Pierluisi no sabe si su gobierno tiene la información que la legislatura le está pidiendo a Luma, pero la secretaria de la gobernación dice que sí, que la tienen. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:36 de la mañana de hoy, jueves 14 de octubre del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Les aclaro a los que sintonizaron un poco tarde, no estamos en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV por problemas técnicos. Nos informaron la gente de Liberty que están teniendo un problema con su programación, con su servidor del canal 85, que esperan resolverlo, lo que quiere decir que se espera que para el lunes ya estemos nuevamente en vivo por Cable TV. Les avisaré tan pronto se corría ese problema. Así que estamos en vivo a través de mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube y por mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Repito, a los que me están viendo, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades y tus seguidores a través de las redes sociales. Bueno, el otro tema que ha dominado la discusión pública, mañana hay una protesta a las 5 de la tarde allí en el Expreso Las Américas, frente al estadio Irán Bison, por la situación del sistema energético de Puerto Rico. Como ustedes saben, el Tribunal Supremo de la semana pasada, el viernes, el Congreso le pidió a Luma más o menos la misma información que Luma se ha negado a entregarle a la Cámara de Representantes, y el Tribunal Supremo volvió por tercera ocasión a decirle a Luma que tiene que entregar y que si no está en desacato. Y Luma ha dicho que todavía no va a entregar nada, y el gobernador hizo ayer unas expresiones medias blandengues, confusas, en cuanto a si entregan o no entregan y si el caso es final o no es final. Gobernador, el caso ya es final, que tienen que entregar. Ahora, si ellos tienen alguna defensa para no meter preso a Mr. Stensby sobre alguna de la información, pues tendrán que presentarle y decir: yo no voy a entregar, no entregué esta información por tal y tal defensa. Y si el tribunal dice que no están de acuerdo, se supone que lo metan preso. O sea, ya está resuelto que la tienen que entregar. Ahora lo único que puede haber es algún tipo de defensa para evitar que lo metan preso. Pero Stensby ni tan siquiera ha dicho que va a entregar 9 de las 10 cosas que le han pedido. Insisten en entregar nada. Veremos a ver lo que pasa en los próximos días. Pero hace unos días, la secretaria de la gobernación dijo, repito, algo que se está diciendo ya como un hecho, lo han publicado algunos periodistas, no ha salido en la prensa principal del país, pero algunos periodistas insisten en que la hermana de la secretaria de la gobernación y el esposo de la hermana, o sea, el cuñado de la secretaria de la gobernación, trabajan para Luma en posiciones gerenciales. Pero vuelvo, la secretaria de la gobernación hace unos días atrás dijo que el gobierno de Pedro Pierluisi tenía esa información que está pidiendo la Cámara, pero que ellos no la podían entregar porque esa información la tendría que entregar Luma. Ayer le preguntaron a Pierluisi y él dijo que él no sabía si ellos tenían la información o no. El gobernador desconoce si el gobierno tiene la información que se le pide a Luma Energy, tal como afirmó Noelia García. Entonces, yo aquí, pues, un poco con la experiencia que uno tiene. Oiga, los gobernadores no tienen ni deben saber todo detalle de lo que pasa en su gobierno. Precisamente para eso está el secretario de la gobernación o secretaria de la gobernación, y para eso está todo el cuerpo de asesor y para eso están los secretarios de gabinete. O sea, el gobernador no tiene que saber cuánto detalle. Por ejemplo, el gobernador no tiene que saber en este momento si Luma tiene una oficina regional en Ponce o en Mayagüez. Mire, no tiene que saber eso. Pero esto que el gobernador dijo ayer que no sabía, si la información que le está pidiendo la legislatura la tiene su propio gobierno y que él no sabía que su secretaria de la gobernación dijo eso, señores, no hay forma de explicarlo. Porque esto sí es un asunto que se lleva discutiendo por semana, que ha ido 3 veces al Tribunal Supremo, y que el gobernador diga que él no sabe si tiene la información y que no sabe de qué estaba hablando su secretario de la gobernación, solamente hay 2 posibilidades. Y lo digo con tristeza. O el gobernador nos mintió ayer, o el gobernador no está gobernando. No hay forma de que él no supiera que Noelia García, su secretaria de la gobernación, le había dicho al país hace unas semanas o hace unos días atrás que ya ellos tienen esa misma información que Luis Raúl Torres, y ahora Grijalva le está pidiendo a Luma y él diga, ah, yo no sé si la tenemos y no sé de qué ella hablaba. En medio de todo esto y en noticias muy tristes, señoras y señores, además de los aumentos que ha pedido Luma y que ha pedido la autoridad, hay que prepararse porque a nivel mundial hay una crisis porque los costos del petróleo están aumentando. Miren los periódicos internacionales. En España está subiendo la luz, en todos lugares, porque en la medida que sigamos dependiendo de combustibles fósiles, de petróleo y sus derivados, vamos a seguir siendo presos, secuestrados por lo que digan los países exportadores de petróleo. Y en este momento el barril de petróleo está subiendo vertiginosamente y tristemente eso va a tener efectos negativos sobre nuestra economía, sobre nuestro bolsillo en los próximos meses. Pero dentro de todo esto, vamos a una noticia positiva. Aumento de 5.9% a partir de enero en el Seguro Social. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Aumentará el pago por seguro social a partir de enero. Más de 800 mil residentes de Puerto Rico, 850 mil para ser exacto, que reciben un cheque de seguro social, recibirán un incremento de 5.9% en su cheque de este beneficio, el más alto en 4 décadas. Desde la década de los 70 no subía tanto el seguro social. En la década de los 70 creo que llegó a subir 7%, 7.2%. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día. Incrementa el cheque en enero, historia en la página 12 de la edición impresa, una nota de José Delgado. Eso significa para una persona que esté recibiendo en este momento $959 mensuales, pues recibiría un aumento de $55 mensuales, más o menos. Más o menos. Ese es el promedio en Puerto Rico. Así que es un aumento significativo. Es una buena noticia. Pero le voy a dar el otro lado de esta noticia. ¿Saben por qué el aumento es tan grande? Porque la inflación en el mundo entero y en Estados Unidos se ha disparado. Porque el costo de vida está más caro. En Puerto Rico hay 850.804 beneficiarios del Seguro Social, principalmente jubilados, que son 567.131, pero esas estadísticas incluyen sobrevivientes, los que son parte del programa de seguro de discapacidad, Seguro Social, o se han registrado en Medicare. Sí, porque hay menores de edad que pueden, por sus padres, estar incapacitados recibiendo Seguro Social. Todo el mundo que recibe Seguro Social va a tener un aumento de 5.9%. No hay que llenar ningún papel. No hay que solicitar nada. Si usted tiene seguro social, se lo va a aumentar. También va a aumentar el cheque del PAN a los que tienen el PAN. y repito, son buenas noticias, pero ¿saben por qué está aumentando tanto el seguro social? Porque la vida está más cara. Y este es un problema que se está dando a nivel mundial y se está dando en Estados Unidos. La inflación se ha disparado. Por eso cuando usted va para el colmado, cada vez que usted va al colmado un mes y después vuelve el próximo mes, siente que compró con los chavos que tenía, pudo comprar menos comida y menos utensilios que lo que había comprado con la misma cantidad de dinero el mes pasado. Así que por lo menos esto compensa, son buenas noticias para los participantes del Seguro Social, buenas noticias para los participantes del PAN, pero vuelvo también al recorte a las pensiones. Miren qué contradicción de la posición de la Junta. El gobierno de los Estados Unidos, a base de las estadísticas, está reconociendo que tiene que aumentar el Seguro Social. Está reconociendo que tiene que aumentar el PAN. Y la Junta de Control Fiscal insiste en recortar pensiones y congelar las pensiones por sécula seculorum. En un momento que el costo de vida se está disparando y que la inflación anda por los cielos, lo que va a tener otros efectos, porque ya mismo probablemente empiezan a subir las tasas de interés, porque ese es el mecanismo que los países utilizan para detener el crecimiento en la inflación. Pero, repito, buenas noticias. A partir de enero le aumenta el chequecito de seguro social a los más de 800,000 puertorriqueños que, o residentes de Puerto Rico que reciben ese cheque. Y volviendo a escenario más político partidista, señoras y señores, Elizabeth Torres, la cabildera de la estadidad electa por un grupito chiquitito de estadistas PNP come fuego que fueron a votar en ese embeleco de mayo, es un verdadero dolor de cabeza para ese partido. Primero, Elizabeth Torres es una maestra del manejo de las redes sociales y los medios no tradicionales. Usted no la va a ver, probablemente, la verá muy poco en entrevistas en radio tradicional o en televisión tradicional o sentándose con periodistas para periódicos tradicionales en Puerto Rico. La ve muy poco. Sin embargo, sí está en cuanto podcast hay por ahí. Estuvo con Molusco. Está en estaciones religiosas de radio. Y en cuanto a podcast y entrevista le dan la oportunidad en este mundo cibernético. Y haciendo Facebook Live y haciendo entrevista. Y ayer dio otra entrevista. Esta creo que fue a una estación de radio o a un programa digital en Florida. Y entonces miren este titular que estaba ayer en la edición digital del Nuevo Día, no está en la edición impresa. Elizabeth Torres quiere que los estadistas conservadores se apropien del PNP o funden otro partido. Estoy buscando aquí la nota para leérsela con más detalle. Fue, como les dije, en una entrevista. La funcionaria electa ha propuesto eliminar el grupo de cabilderos por la estadidad, el cual considera un embeleco. Esto fue en una entrevista que dio ayer, y lo que ella dijo es claro. Ella dijo, miren, la mayoría del PNP somos conservadores en los temas sociales. Dice, yo no me fui para el Proyecto Dignidad porque el Proyecto Dignidad cree en la constituyente. Yo no sabía eso. Yo creo que el Proyecto Dignidad no tiene ninguna posición sobre Estado. Y entonces lo que está haciéndole un llamado a ese sector ultraconservador, los Tata Charboniel de la vida, a ese sector ultraconservador, que tomen por asalto el PNP o que funden otro partido. Repito, usted no la va a ver en las entrevistas tradicionales, pero se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para ese partido, porque ellos le dieron standing, ellos le permitieron que saliera electa, es la que más votos sacó y tiene una maestría. Es una gran comunicadora, yo estoy en desacuerdo con todo lo que dice, es una gran comunicadora, pero tiene una maestría en el manejo de las redes sociales y de los medios no tradicionales, y es obvio que nadie le va a callar la boca. Elizabeth Torres va a acabar en la papeleta o del PNP o de Proyecto Dignidad, o sabe Dios de aquí a allá qué puede hacer. Pero la crearon son responsables de ella. Y las cosas que ella dice, en las que yo no estoy de acuerdo, la mayoría de ellas, estoy de acuerdo en que esto es un embeleco, tristemente para el país, tienen muchos seguidores dentro del PNP y en el país. Bueno, y también en el lado, bueno, voy a, antes que esto, otro asesinato por violencia de género. Ya llega un momento que da la sensación de que nos estamos insensibilizando y que ya no nos impacta, pero sí, ayer en la madrugada amaneció asesinada una mujer en el área de Barrio Obrero en Santurce, y rápidamente se prácticamente ha quedado confirmada que fue asesinada a Ani Solani Marte, que fue asesinada por su expareja, porque este se suicidó y antes de suicidar llamó a su hermano y le dijo: la maté, cometí un error, confesó el hombre que le disparó a su expareja antes de suicidarse. Otra tragedia, no podemos negar que tenemos un problema serio de violencia de género, de violencia contra la mujer en Puerto Rico, y que tenemos que enfrentarlo. Esta noción de que las mujeres nos pertenecen, le pertenecen al hombre, tristemente está enraigada en nuestra cultura y llega a los extremos de personas que entienden que si yo soy dueño de tu vida, yo varón soy dueño de tu vida, mujer, y por alguna razón tú decidiste voluntariamente que no quieres ya ser parte de mi vida, pues como yo soy dueño de tu vida, yo te la puedo quitar. Otra tragedia, repito, de violencia de género en Puerto Rico, y muy, muy lamentable. Prácticamente ya quedó confirmado que es un caso de violencia de género ante esa confesión del expareja que le hizo a su hermano antes de quitarse la vida. La asesinó en Barrio Obrero y se suicidó, no sé, pero no fue allí mismo, fue en otro lugar. Y obviamente, ¿dónde está la educación por perspectiva de género? Todo esto hay que adelantarlo. Yo sé que hay que reconocer que el gobernador Pierluisi cambió de actitud a la que tenía Wanda Vázquez. Se ha creado un comité que está trabajando con participación de sectores feministas, pero hay que acelerar el pedal. Hay que acelerar todos estos esfuerzos, porque cada día están en riesgo la vida de más mujeres aquí en nuestro país. Bueno, y en una nota en el lado también positivo, ahora en el lado positivo y relacionado con el tema del COVID-19, la Casa Blanca ayer le ha dado una especie de instrucción a los gobernadores en todos los Estados Unidos a que vayan preparando el plan para poder vacunar a los niños entre 5 y 11 años, porque se espera que en las próximas semanas se valide o se permita la vacunación a ese sector de nuestra población, los niños de 5 a 11 años. En esta nota de José Delgado, también en la página 18 del Nuevo Día, la Casa Blanca advirtió a los gobiernos estatales que deben comenzar a preparar el proceso para vacunar contra el COVID-19 a los niños entre 5 y 11 años ante las expectativas de que se autorice en solo unas semanas la vacuna de Pfizer Biotech. Según la estación NBC, el Departamento de Salud Federal indicó que el gobierno del presidente Biden ya adquirió 65 millones de dosis de la vacuna Pfizer para hacerla disponible para cerca de 56 millones de niños entre 5 y 11 años. Yo conozco de muchas familias, tanto padres como abuelos, que por tener niños de menos de 12 años, 11 años, siguen viviendo con un miedo justificado y tomando medidas de protección adecuadas, pues porque conviven con menores que no tienen la vacuna. Esto pues nos va a acelerar el proceso de llegar a cierta normalidad lo más pronto posible. Vuelvo y repito, son excelentes noticias que podamos pronto empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años contra el COVID-19. Me quedan unos minutos y voy a tocar aquí una noticia que pensé que no me iba a dar tiempo, que está perdida en el periódico El Vocero. La voy a buscar por aquí, pero que es de estas noticias que quizás explotan en algún momento. Ahí ven abajo en la noticia, confirman a El Vocero pesquisa federal a políticos y contratistas. Es una historia de la periodista Melissa, espérense aquí un segundito que la estoy buscando. Estoy buscando la noticia para compartirla con ustedes. Es una noticia de Melissa Correa, que históricamente ha sido la periodista que mejores fuentes tiene con las autoridades federales. Y Melissa, en esa nota que hoy repito, está un poco perdida en el periódico y no se ha destacado. Melissa dice, líderes políticos de alto nivel bajo la administración de los gobernadores Wanda Vázquez y Ricardo Rosselló y algunos incumbentes son objeto de pesquisa federal que indaga en aportaciones a campañas políticas y en contratos con el gobierno de Puerto Rico, confirmaron fuentes del Vocero. Esta medida, este medio supo que un gran jurado federal ha sesionado en más de una ocasión en relación a las pesquisas durante las pasadas semanas. Una cosa es que le digan que un agente del FBI entrevistó a alguien y otra cosa es que ya un gran jurado esté sesionando. Repito, Melissa Correa Velázquez siempre ha tenido bastante buena fuente y los federales la usan en el buen sentido de la palabra para filtrar cosas o a veces lo consiguen porque tiene abogados que litigan allí en nivel federal y que pues le pasan información. La pesquisa está a cargo de fiscales de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington. En otras palabras, no se originó aquí o no se está llevando aquí, se está haciendo aquí, pero dirigida por fiscales desde Washington. De acuerdo con las fuentes consultadas por El Vocero, agentes del Negociado Federal de Investigaciones en la isla han entrevistado a contratistas, abogados, empleados y ex-empleados empleados de agencias públicas. Los contratos objeto de la pesquisa fueron otorgados en agencias de gobierno y, según las fuentes, fueron pagados con fondos federales. Están investigando gente que contribuyó a los PACs a cambio de favores y esos favores eran los contratos. Son entendidos, es una conspiración, afirmó una de las fuentes. Y obviamente, pues el Vocero solicitó una reacción oficial al FBI y no se la dieron. Lo dejo con esa noticia, son las 8:57 de la mañana. Nuevamente, a los que me están viendo, hoy me tienen que ver por las redes sociales porque no estamos por el canal 85 ni el 285 de Liberty. Esperamos para el lunes volver a restaurar la transmisión en vivo a través de Liberty. Pero les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todos sus seguidores. A los que me sintonizaron tarde, hay por ahí unos cuantos fanáticos de los vaqueros. Empecé el programa reconociendo que el viaje ayer fue bien complicado de Quebradillas para acá y que mis piratas botaron el juego, que en 1:07 estábamos ganando por 10 puntos. Ya yo estaba listo para empezar a celebrar que habíamos nivelado la serie. Y en 1:07, Bayamón anotó 12 puntos, 3 canastos de 3 de Javier Mojica y 3 tiradas libres de Uter, el refuerzo de Bayamón, y nos sacaron el juego del buche. Muy merecida la victoria de Bayamón. Quebradilla lo tiró por la borda. Eso nos pone contra la pared. 2-0 la serie. Mañana van los piratas al Rubén Rodríguez aquí en Bayamón. Y el domingo se regresa a Quebradilla. Y si no nos robamos uno de esos juegos, nos pueden pasar el rolo como nos los pasaron en la final de la temporada pasada que se jugó en la burbuja. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que Quebradilla le ganó un juego a Bayamón en estos últimos 2 o 3 años. Este año no le hemos ganado ninguno. Pero mañana voy a tener a Federico López en Viernes de Deporte hablando en dónde están tanto la serie de los playoffs aquí en el Baloncesto Superior Nacional, que está la mar interesante. Hoy juegan Santurce y Arecibo otra vez. Esa serie está empatada. Ayer los Mets empataron su serie. Así que mañana conversaré con Federico López sobre el Baloncesto Superior Nacional y también sobre la serie de Grandes Ligas. Mañana empieza la serie de campeonato de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. Una batalla de la que participan muchos puertorriqueños. Todo eso lo discuto mañana con Federico López en Viernes de Deporte. Con eso me despido. Que tengan un lindo día. Dale share. Comparte esta transmisión con todos tus seguidores en tus redes sociales. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.